Glorificar a Dios, esa es la médula de la vida cristiana. Dicho de una manera simple, quiere decir conocer y obedecer su voluntad. Pero si eso es tan simple, ¿cómo es posible que con tanta frecuencia sea tan difícil saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Consideremos esto el día de hoy en Gracia a Vosotros. ¿Acaso ser lleno del Espíritu automáticamente quiere decir que siempre sabe cómo enfrentar decisiones difíciles? ¿Siempre sabe qué hacer cuando enfrente esas áreas grises que la Biblia no toca de manera directa? Si alguna vez se ha preguntado eso, la ayuda está por llegar aquí, en Gracia a Vosotros, cuando el pastor John MacArthur, en adaptación y predicación del pastor Henry Tolopilo, se enfoca el día de hoy y mañana en conocer la voluntad del Señor y mantenerse en línea con ella, aún en las áreas grises. El título de la lección lo dice todo: haciendo fáciles las decisiones difíciles. Como verá, estimado oyente, cuando la Biblia no prohíbe o permite algo de manera específica, le da suficientes principios para guiar sus decisiones. Entonces siga de cerca la lección que damos inicio en este momento.
En resumen, vamos a hablar de la voluntad de Dios, pero el tema tal vez podríamos mencionarlo como, o darle el nombre de cómo hacer fáciles decisiones difíciles. ¿Cómo hacer fáciles decisiones difíciles? La Biblia es muy, muy clara en las cosas que nos enseña en cuanto a la voluntad de Dios, aquellas cosas que debemos hacer. También es muy clara la Biblia en enseñarnos sobre aquellas situaciones o cosas que Dios prohíbe o no desea que hagamos. Por ejemplo, no tenemos que luchar mucho en cuanto a encontrar la voluntad de Dios. Si usted es cristiano, por ejemplo, pidiéndole a Dios si se debe casar o no se debe casar con una persona que no es cristiana. La Biblia es clara, positivamente clara, en el hecho de que un cristiano, si va a escoger su pareja, debe casarse con una persona, un hombre, una mujer, que comparte su fe. Nos dice Pablo, ustedes recuerdan en el capítulo 7, por ejemplo, de 1 Corintios 39, que la única excepción es que se case y si va a contraer matrimonio, dice que sea en el Señor. En otras palabras, con otro creyente. Tenemos libertad de escoger, pero no tenemos libertad de escoger fuera de aquellos que pertenecen a la fe cristiana. Si nos encontramos ante una situación donde se nos fuerza o se nos pone en una situación comprometida o difícil, donde se nos fuerza a mentir, obviamente el cristiano no se va a poner a orar y decir: Señor, enséñame tu voluntad, porque la Biblia claramente, de muchas maneras, nos enseña que no debemos mentir. No mentirás. Es uno de los mandamientos, y eso tiene muchísimas aplicaciones. Y el Señor Jesucristo nos dice que la mentira siempre tiene una raíz y un individuo en particular. Juan capítulo 8, versículo 44, nos dice que el padre de mentira es ¿quién? Satanás. Su nombre es mentiroso y es padre de mentira. Todo lo que implica engaño, mentira, escuche bien, tiene su origen no en Dios, sino en Satanás. Entonces la Biblia es clara en cuanto a eso. Es fácil determinar la voluntad de Dios cuando su palabra explícitamente nos revela algo, pero las decisiones a veces se hacen un poco difíciles de tomar cuando Dios no nos ha dicho explícitamente en su palabra qué hacer y qué no hacer. Existen situaciones, cosas que para muchos cristianos son perfectamente legítimas, por ejemplo, y para otros cristianos no lo son. En algunos casos la conciencia no les molesta a algunos creyentes tomando ciertas acciones, diciendo ciertas cosas, pero para otros creyentes la voluntad de Dios no es tan clara en algunas cosas. Podemos mencionar algunas. Por ejemplo, para muchos cristianos los deportes es algo que tal vez el creyente no debería participar en ellos. Yo recuerdo criándome en Argentina con abuelos eslavos, que para mis abuelitos, que venían de una extracción bastante evangélica pero estricta, los deportes para mi abuelo era algo anatema. No podíamos participar en deportes, particularmente si esa participación incluía el día domingo o afectaba, mejor dicho, el día domingo, ya sea como participante o simplemente mirando deportes. Para mi abuelo era algo pecaminoso, era algo que Dios prohibía en su mente, en su corazón. Lo mismo sucede, por ejemplo, con situaciones como el cine. Para algunos creyentes, ir al cine es algo que no debe hacerse, porque si uno va al cine, al ambiente teatral, se identifica con el mundo y su sistema, lo cual que para ellos es pecado. Para la mayoría de los creyentes hoy, ir al cine no es algo pecaminoso, con la excepción de algunas películas que nosotros diríamos, bueno, definitivamente todo lo que sea sucio y pornográfico, eso no es parte de lo que haríamos. Podemos ir aún más lejos. Yo conozco cristianos, tengo amigos cristianos que no tienen televisores en sus casas porque piensan que la televisión o ver televisión es pecaminoso. Por lo tanto, eso incluye videos y para evitar ese pecado, definitivamente quitaron de su casa aún el aparato de televisión. Para muchos, fumar es pecado, para otros no. Particularmente en la nación, en la Unión Americana, si usted viene de un estado donde el tabaco es una industria principal y una cosecha principal, muchos de los hermanos en esos estados salen de la iglesia y se echan sus pitaditas y fuman y a nadie le parece mal. Por supuesto, a la mayoría de nosotros nos parece algo ofensivo si somos cristianos. Bueno, y así podríamos continuar, agregar a la lista una serie de cosas, por ejemplo, estilos de música. Para algunos cierto estilo es pecado, para otros no. Baile, bueno, para algunos está bien, para otros no. Estilos de vestimenta. Vi a un muchacho por primera vez que tenía un peinado, un estilo de pelo con manchas, igual que un leopardo. Bueno, ¿es pecado eso? No sé si es pecado, pero es ridículo. El uso de pantalones para las mujeres en algunos contextos cristianos es pecaminoso. Trajes de baño, en algunos casos es pecaminoso. Hoy en día el uso de aros y aretes para varones, particularmente entre los jóvenes, algunos dirían eso definitivamente es pecado, otros dirían no lo es. Particularmente si usted es un joven cristiano que quiere usarlos. Y especialmente, ¿dónde se ponen algunos de estos aretes? En la nariz, la oreja, el ombligo, por todos lados. Tatuajes. Para algunos es pecaminoso, para otros. Bueno, ¿cómo resuelvo estas situaciones donde la Biblia no nos dice claramente qué hacer o qué no hacer? ¿Qué es pecado, qué no es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál, en qué situación no es la voluntad de Dios? ¿Cómo tomo decisiones en este tipo de situación de tal manera que esa decisión sea la voluntad de Dios? La salida es fácil para muchas iglesias y tal vez denominaciones, y la forma en que resuelven esta encrucijada es estableciendo o inventando reglas, una lista de reglas, y si usted se acopla o se alinea con esas reglas es espiritual. Si usted se sale de esa lista, se considera una persona carnal o pecaminosa. Y yo vengo de un trasfondo denominacional donde esa actitud se tenía y, francamente, esa era la práctica. ¿Es esa la solución? No, no es la solución porque estas leyes son arbitrarias y nos llevan a juzgar la espiritualidad de un individuo en base a una conducta externa sin tener presente la actitud del corazón. Entonces esa no es la respuesta. La Biblia nos da una serie de principios que nos ayudan a determinar la voluntad de Dios cuando nos enfrentamos a situaciones donde ella, la Biblia, no nos dice en blanco y negro qué hacer. Y es muy importante conocer estos principios porque en la medida que aprendemos a aplicar estos principios a las situaciones particulares, más disfrutaremos nuestra experiencia como cristianos y estaremos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver algunos principios de esta mañana. 10 principios que creo nos van a ayudar a determinar la voluntad de Dios en situaciones cuando la Biblia no es explícita. El primer principio que quisiera considerar esta mañana es el que vemos en 1 Corintios capítulo 6. versículo 12. Quisiera decir que cada uno de estos principios vamos a introducir una porción de la Escritura y vamos a tratar de resolver o contestar ese principio en base a ese pasaje. Primera Corintios capítulo 6, versículo 12. La pregunta que haremos, que nos ayuda a introducir el principio, es: ¿será esto espiritualmente provechoso? Una pregunta que nos debemos hacer. ¿Será esta decisión que voy a tomar o pienso tomar realmente provechosa? Y Pablo nos da la respuesta en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, donde nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero la primera parte en particular, dice Pablo, todas las cosas me son lícitas. Por supuesto, está hablando de aquellas cosas que no son ilícitas. La palabra de Dios es clara en decirnos qué cosas son prohibidas. Esta no es una invitación a hacer lo que querramos, sea bueno o sea malo. Obviamente hay cosas que la palabra de Dios nos dice jamás debemos considerar o participar en ellas. El apóstol está hablando de aquellas áreas grises donde Dios no ha revelado explícitamente su voluntad en blanco y negro. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. La palabra quiere decir literalmente: no todas son de ventaja, no todas traen provecho espiritual, no todas me serán útiles para crecer en la piedad. Hay muchas cosas que en sí mismas no son ni buenas ni malas, son neutrales. Más, hay cosas buenas que podemos hacer, pero no siempre estas cosas convienen o traen provecho. Por ejemplo, el sueño, el dormir, es algo bueno, ¿no es cierto? Es algo que Dios nos da para descansar, nos da para recuperarnos físicamente, pero si eso se lleva a un extremo, se convierte en algo negativo, ya no es provechoso. Especialmente si usted decide que el día domingo a la mañana es aquel día donde usted se va a tomar unas horitas más para descansar, ¿no es cierto? Qué lindo, todos tenemos días durante la semana, tal vez uno o dos, dependiendo de su horario de trabajo, donde pensamos, bueno, esta mañana me voy a quedar a dormir una horita o dos más. Dormir. Sin embargo, esa actividad, el dormir mucho, si se va a un extremo, la Biblia nos dice que eso sería no provechoso, no nos ayuda para la piedad. ¿Qué pasa cuando alguien descansa demasiado o duerme demasiado? ¿Lo llamamos qué? Perezoso o flojo. Y por supuesto, si usted lee Proverbios, tiene mucho que decir en cuanto a eso. Se convierte en una persona floja, por lo tanto, eso no es provechoso. Entonces, la pregunta que me debo hacer en ciertas ocasiones, ¿será esto de provecho? Si hago tal acción o si digo tal cosa, ¿realmente será de provecho? Primera pregunta. Hay otra pregunta que quisiera que veamos en esta mañana. También se encuentra en este mismo pasaje. ¿Me llevará a la esclavitud? Segundo principio. ¿Me llevará a la esclavitud? En este pasaje Pablo nos dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Y más adelante dice, la segunda parte del pasaje, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré que dominar de ninguna. En otras palabras, hay cosas que pueden dominarnos, hay cosas que pueden controlarnos. Tal vez no sean cosas explícitamente prohibidas por la palabra de Dios, pero yo sé que en mi caso, por ejemplo, hay ciertas actividades, ciertas cosas que yo reconozco que no puedo participar en ellas porque me van a esclavizar, me van a dominar, o por lo menos tienden a esclavizarme. Por ejemplo, hay muchos creyentes que tienen completa libertad de conciencia en cuanto a participar de una bebida, del vino, por ejemplo, para ser concretos, con comidas. ¿No es cierto? No hay ningún problema, particularmente si venimos de un país o de extracción donde eso es normal. Pero para algunos creyentes, participar de la bebida en cualquier forma se convierte en algo que es una tentación tan fuerte que posiblemente lo lleve de regreso a la esclavitud, particularmente si este individuo ha tenido problemas con el alcohol en su vida antes de conocer al Señor Jesús. Entonces, ¿es lícito tomar vino? Bueno, la Biblia no prohíbe tomar vino con las comidas, pero la Biblia nos dice que hay ciertas cosas que no nos convienen, y el principio el cual estamos tratando de considerar en este momento es, ¿eso me va a llevar a la esclavitud si participo en eso? Entonces esa es la pregunta, ¿me llevará a la esclavitud? Hay muchas cosas que nos pueden controlar, esa es simplemente una ilustración, pero puede ser un hobby, puede ser el cuidado de un automóvil, donde constantemente y siempre pienso en el automóvil y quiero arreglarlo aquí, quiero que se vea de esta manera y comprarle esto, se puede convertir en algo que esclavice. ¿Qué tal algunos hoy en día les gusta trabajar con el internet y se pasan horas y horas y horas y horas dándole la vuelta y buscando y descubriendo nuevas cosas? Eso no es malo, pero puede ser esclavizante, entonces tengo que decidir. ¿Me va a llevar a la esclavitud? Y Pablo dice acá claramente, todas las cosas son lícitas, no todas me convienen, y dice todas las cosas son lícitas, pero no me voy a dejar de dominar por nada. Y si el internet es su tentación, lo esclaviza, Pablo diría, déjese de usar el internet. Bueno, número 3, otro principio. Y este está relacionado a los primeros dos. La pregunta sería, ¿me edificará? ¿Me edificará? En otras palabras, si hago esto, digo tal cosa o participo en lo otro, ¿me servirá esto para ser edificado? Primera Corintios 10, Pablo dice, todo es lícito otra vez. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Todo es lícito, pero no todo edifica. Lícito otra vez, no explícitamente prohibido en la Escritura. Pero Pablo dice que no todo lo que yo decido hacer me va a llevar a la edificación. La palabra es oikodomeo, edificar, que quiere decir literalmente construir una casa. No todo me sirve para edificación. Por supuesto, el apóstol está hablando en términos de crecimiento o edificación espiritual. La meta de todo lo que hacemos tiene que tener presente la edificación personal y la edificación de aquellos con quien yo estoy trabajando o a quienes yo ministro. 2 Corintios 12, 19 dice, en todo, amados, todo sea para vuestra edificación. 1 Corintios 14, 26, cuando habla del uso de los dones del Espíritu, dice Pablo, ¿qué hay? Pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno aporta un salmo, enseñanza, revelación, etc. Pablo dice que todo lo que se hace en la congregación y aún los dones que se usen dentro de la congregación cuando se reúne, dice Pablo, concluye en este pasaje diciendo que todo se haga para la edificación. Todo lo que hago tiene que ver o tiene en vista la edificación propia y la edificación de otros hermanos. Entonces la acción que estoy contemplando, la decisión que tengo que tomar, ¿va a resultar en la edificación personal y en la edificación de otros? Esa es la pregunta, ese es el principio. Siempre tenemos que tener en cuenta que lo que yo hago o lo que yo digo tiene repercusión en otros. Y puede ser que mi palabra y mi acción tenga una repercusión negativa, lo cual no edifica a otro creyente. Hay un cuarto principio y otra pregunta. ¿Estorbará mi carrera? ¿Estorbará mi carrera? Hebreos 12:1 nos comienza diciéndonos el autor, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor de Hebreos nos presenta la vida cristiana como una carrera. En el capítulo anterior, el capítulo 11 de Hebreos, nos ha descrito el autor una lista de aquellos que han vivido por la fe, aquellos que son los héroes de la fe. Ustedes recuerdan, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, José, Moisés, Gedeón, todos ellos son hombres y mujeres que lucharon corrieron la carrera, vivieron una vida de fe. Y ese es el tan número de testigos que tenemos. Ellos vivieron y demostraron lo que es vivir por fe. Y también nosotros, dice el autor del libro, también nosotros, entonces, ya que tenemos esta nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Obviamente usa dos palabras. Dice que nos quitemos dos cosas. En primer lugar, quitemos el peso y después quitemos el pecado. Es obvio que el autor no está hablando de la misma cosa. La palabra aquí que se traduce carrera es la palabra griega agón, de donde sacamos la palabra agonía. En otras palabras, nos presenta la vida como una carrera que demanda tremenda disciplina y determinación, la vida de fe, perseverancia y disciplina para llegar a correr de tal manera que alcancemos la meta, sin peso y sin pecado. ¿Qué es el peso? ¿Qué será eso del peso? La palabra es oncos. La palabra oncos simplemente en griego quiere decir bulto. Es un peso innecesario, un bulto innecesario en la carrera, una distracción que nos quita la atención de aquello que es prioritario. Por ejemplo, un atleta que va a correr, y aquellos que nos gusta el deporte, cada vez que vienen las Olimpiadas, tanto de verano como de invierno, a mí me encanta ver eso por televisión. Y una de las carreras que me llama la atención es la carrera esa, bueno, de 400 metros o de 100 metros, cualquiera de las dos. Si uno de estos atletas llega la noche anterior de la carrera y se emborracha, eso sería equivalente a correr la carrera en una forma pecaminosa, sería un desastre, ¿no es cierto? Pero ¿qué acerca del peso? El mismo atleta se prepara físicamente, está en excelentes condiciones y va a comenzar la carrera, pero hay un problemita. Decide correr esa carrera con botas de combate y una mochila atrás con botellas de agua en caso que le dé sed en el camino. Eso sería un bulto innecesario, un peso que estorbaría su carrera. Entonces el autor de Hebreos nos está diciendo que la vida de fe es una carrera. Es una carrera que demanda disciplina y perseverancia. Por tanto, tenemos que despojarnos, así como estos héroes de la fe, de todo aquello que impide que esa carrera sea terminada en la meta final. Entonces, quitémonos el pecado, que es obvio, y también dice el autor, quitemos todo aquello que es peso y necesario. Entonces, la pregunta al principio es, ¿va a estorbar, si hago esto o tomo esta decisión, va a estorbar mi carrera? ¿Va a ser un freno a mi carrera espiritual? Pasemos al otro principio, el número 5, otra vez introducido por medio de una pregunta. ¿Cubrirá de manera hipócrita mi pecado? ¿Cubrirá de manera hipócrita mi pecado? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que queremos subrayar es que en nombre de mi libertad cristiana estoy haciendo algo que satisface realmente mi carne. ¿Es un deseo pecaminoso? ¿O realmente lo que me lleva a tomar esta decisión y hacer lo que pienso o considero hacer es la gloria del Señor? Por ejemplo, Pedro nos dice en 1 Pedro 2:16, y esto nos va a aclarar el panorama. Dice Pedro, andad como hombres libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. 1 Pedro 2:16. A veces la libertad que gozamos en el Señor puede ser usada, dice Pedro, como pretexto, como una túnica o un velo que cubre intenciones pecaminosas. Por ejemplo, más de una vez me ha tocado hablar con jóvenes y el tema de discusión es el baile. Y la respuesta a aquellos que quieren, o por lo menos la pregunta de aquellos que quieren participar en esta actividad, ¿qué mal hay en eso? ¿O qué hay de malo en bailar? ¿No es cierto? Porque al fin y al cabo la Biblia no prohíbe el baile. No es cierto que la Biblia no prohíbe explícitamente el baile. David bailó, nos dice, pero lo que David bailó es muy distinto a lo que hoy llamamos baile. Él bailó delante del Señor, solito. ¿Qué hay de malo? Dicen algunos. Bueno, la pregunta es, ¿qué hay de bueno, no?
Henry, una de las cosas que explicaste a lo largo de la lección es que hay gran cantidad de material en la palabra de Dios que nos lleva a conocer mucho de su voluntad estando 100% seguros.
Bueno, alguien dijo, Miguel, y leí esto en un libro, no te preocupes por lo que no entiendes de la voluntad de Dios. Preocúpate por lo que entiendes de su voluntad que está revelado en su palabra. Miguel, es necesario conocer la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Esto es lo que la Biblia claramente señala y que no entra en áreas grises. Por ejemplo, Miguel, yo no tengo que buscar mucho en el Nuevo Testamento y estar seguro lo que Dios tiene para mí como pastor. Mi prioridad en el ministerio es lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien o que traza con precisión la palabra de verdad. Esta es la voluntad de Dios para mi vida, claramente enseñada en su palabra.
Si tiene una pregunta o desea conocer más de este ministerio, como son los libros que ya están a la venta en todos los países de habla hispana y los sermones en cassette que también puede adquirir solicitándolos, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad donde usted nos escucha, sino también la radio. Al escribirnos puede solicitar el cassette de promoción sin costo alguno para usted, un cassette por oyente únicamente. Escríbanos a través de correo electrónico en radio@gty.org. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, PO Box 4000, Panorama City, California, 91412. O consulte nuestra página de internet en www.gracia.org. Y ahora, en nombre del pastor Henry Tolopilo y el personal, lo esperamos para otros 30 minutos de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en la siguiente edición de Gracia a Vosotros. Las áreas grises son fáciles de encontrar, pero difíciles de resolver. Más ayuda para hacer fáciles las decisiones difíciles en la edición de mañana, no se la pierda. En Gracia a Vosotros.